Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura,
diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Esto es Más que Arquitectura, yo soy Javier Alonso. El día de hoy tenemos un temazo con un excelente invitado recomendado por el Arqui, que estuvo con nosotros en la primera transmisión de esta serie del Tren Maya, serie que yo creo que todos deberíamos escuchar y tener conciencia de lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? De acuerdo a la política y la infraestructura de nuestro estado. El tema de hoy, conceptos de ingeniería en obras ferroviarias, el Tren Maya. Y está con nosotros el ingeniero Alberto González Fernández, ¿no? Que es especialista en el tema del suelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Inge.
Gracias, a la orden. Muy, gracias. Contento.
Gracias, gracias, Inge. Aprovecho también agradecer siempre a Grupo Cipse por estar siempre detrás de nosotros apoyando la iniciativa de Más que Arquitectura, específicamente aquí es 97.7 por el espacio. Recuerden que seguimos transmitiendo en radio los miércoles de 8 a 9. También Más que Arquitectura en ese espacio. Ahora ya tenemos podcast en iTunes, podcast en Spotify y Facebook e Instagram, ¿no? Ya tenemos un poquito más de amplitud en los medios y próximamente vamos a estar cargando información en YouTube también para que entren a ver los videos, entrevistas y todas las cosas que hemos estado haciendo durante estos 4 años de comunicar temas de arquitectura, ciudad, urbanismo. Y bien, agradezco también a Firenze Pisos y Muros, a Ángulo Grado Arquitectónico, a Jefe Sevilla, a Revista Landum por estar siempre apoyando, a Aquaprint por hacer las agüitas buenísimas con nuestra imagen corporativa. Y pues bueno, ahora sí nos metemos al tema, Inge. Repito, el día de hoy vamos a platicar sobre conceptos de ingeniería en obras ferroviarias, el Tren Maya. Y vamos a empezar a desplegar los conceptos, ingeniero, el proyecto en general, ¿no? El Tren Maya, ¿qué se conoce del Tren Maya? ¿Cuál es su conocimiento público, ¿no? Ahora sí que qué dominamos los normales, los mortales, los que no somos estudiosos del tema, y qué deberíamos comenzar a saber, ¿no? Para empezar a meternos en el tema.
Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad. Y yo creo que debemos, como dice el dicho, empezar por el principio. Del Tren Maya se dicen muchas cosas, se escuchan otras y se cuentan muchas otras tantas. Pero lo que yo creo que debemos de poner a la vista y en el mismo plano para todos, contrario a lo que decías de los mortales, yo creo que esto debe ser para que, al contrario, los mortales entendamos y los técnicos se dediquen a hacer su chamba, que esos, para eso estudiaron, para eso se les paga, para eso vamos a exigirles que cumplan como debe de ser. Pero para nosotros los mortales debe de ser funcional. Me parece que lo primero que tenemos que ir aclarando es el término que se está utilizando. Para mí, más que nada, es un matiz, o se está matizando el término sustentable, que es un proyecto sustentable. Lo andan cacareando a todos los vientos de que el proyecto es sustentable, pero yo creo que no nos han explicado a nosotros los mortales qué es la sustentabilidad. Entonces, tenemos que partir desde el principio. Como dije, el origen es lo que es sustentabilidad y lo que entendemos como desarrollo sustentable, en términos coloquiales, ¿verdad? O sea, porque si nos vamos a cuestiones netamente técnicas o cuestiones no filosóficas, sino más bien prácticas en términos profesionales, de los que estamos metidos en el ajo de esto de la sustentabilidad y el desarrollo sostenible, pues bueno, lo vamos a entender. Y aquí quiero empezar definiendo que sustentabilidad, sostenibilidad, es lo mismo. Es nomás como le quieras decir, el español es muy amplio, pero es el mismo concepto, la esencia es la misma. Entonces, podemos decir una cosa y otra, independientemente. Sí, continúo. Okay. Me parece que lo que hay que definir no solamente es el nombre, que es un proyecto sustentable. La sustentabilidad se basa en, voy a partir, desde 1985, el concepto de desarrollo, como lo entendía la humanidad, se medía exclusivamente en términos económicos, en cómo avanzábamos y todo lo demás, pero se observó que se estaba causando un daño importante al medio ambiente. Recuerden el agujero de ozono, en la capa de ozono y el deshielo de los polos. Bueno, entonces dijeron en las Naciones Unidas, pues hay que ver qué vamos a hacer con respecto a esto. Estamos avanzando, la preocupación es que el mundo se desarrollara de manera equilibrada, se establecieron unos objetivos para el milenio, luego se cambiaron a los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Ha evolucionado todo esto, ¿no?, a través de las Naciones Unidas. Y ahí se crea una fuerza de tarea, como se le llama ya, para precisamente observar lo que estaba ocurriendo con el desarrollo per se económico, como lo entendíamos y lo concibíamos. Se le encarga a aquel entonces primer ministro de Noruega, la doctora Gro Harlem Brundtland, que se hiciera un estudio. Se llamó el informe Brundtland, como su apellido. Entonces ellos contrastaban lo que el avance en la economía se tenía, pero los impactos que estábamos dándole al medio ambiente. Entonces, esa comparativa que hay entre avance económico contra el impacto que le estás causando al medio ambiente, es lo que se trató de compaginar para llamarlo desarrollo sostenible. O sea, que supiéramos qué es lo que estábamos causando, cómo lo íbamos a mitigar y cuáles iban a ser las razones para avanzar con los menos daños posibles. Y esto se basó en cuatro ejes. O sea, los cuatro ejes en los que se basa el desarrollo sostenible son la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad política y la sustentabilidad social. Tiene que filtrarse a través de estos cuatro parámetros para que podamos decir que algo es sustentable, que algo es sostenible, ¿ok? Que le estamos causando el menor daño al planeta, a lo que estamos dejando, a todos los recursos que estamos consumiendo para conseguir desarrollo, ¿ok?
Correcto.
Entonces, o sea, un proyecto tiene que ser evaluado sustentable económicamente. Entonces tiene que tener las políticas necesarias para que sea económico sin pegarle al medio ambiente, o que los golpes o los impactos que va a tener sepamos cómo los vamos a compensar, cuál va a ser el costo, cómo lo vamos a compensar. Segundo, ambientalmente también tiene que ser sostenible, o sea, lo que va a consumir aquel proyecto, de dónde lo va a tomar, cómo lo va a compensar y de dónde van a salir los recursos para reponer lo que estamos utilizando para que pueda soportarse ese proyecto. Tercera pata de la mesa, la sustentabilidad política. Tienen que crearse las condiciones, las políticas públicas para que esto sea verdaderamente una medida que funcione a través de los diferentes escenarios políticos, entiéndase, diferentes corrientes, diferentes tendencias que puede haber en el mundo, pero que tenga normas y reglas claras para que independientemente de la preferencia partidista que cualquier país pueda tener, se mantenga ese ritmo y se mantenga el equilibrio entre el crecimiento económico y la cuestión ambiental. Y finalmente, la sustentabilidad social.
O sea, social.
Aquí, social. O sea, esto es una parte. O sea, y ahorita voy a ir más allá. La sustentabilidad social tiene que ver precisamente con crear las condiciones propias para que la sociedad tome este proyecto como algo que pertenezca a él, no como algo impuesto.
Claro.
Esto es sumamente importante, sobre todo en el tema este que estamos hablando. Y esto es la apertura de lo que estoy haciendo de estos cuatro temas. O sea, sustentable económicamente hablando, sustentable ambientalmente hablando, sustentable políticamente hablando y sustentable socialmente hablando. O sea, no podemos, se tienen que analizar todas de manera.
Todas, claro.
Pero esto es un proyecto holístico, es una forma holística. O sea, son independientes, pero no se entienden unas sin las otras. O sea, todas en su conjunto tienen que participar. Pues te digo, filosóficamente hablando, es algo holístico porque todo entra en juego, es una amalgama de todas estas cuatro partes que debe de tener. Entonces,
y ahora, aquí es. Si entendiéramos, ingeniero, de estas partes importantes del desarrollo sostenible y pudiéramos estar entendiendo que el Tren Maya, al menos así como lo comentan algunos, ¿no?, que es sostenible o que es sustentable, tenemos que empezar a desmenuzar en dónde estamos fallando en cada una de ellas, ¿no? Porque claramente, yo, bueno, desde mi punto de vista, o desde un punto de vista bastante ignorante, desde el punto de vista técnico, yo no le encuentro la forma sostenible o sustentable a este proyecto, ¿no? Desde mi punto de vista. O igual y sí es, pero bueno, ahora sí que podemos platicar de ese tema, ¿no?
De eso se trata la charla, ¿no? O sea, aquí más que entrar en cuestiones netamente técnicas, como te decía, aquí lo que tenemos que aplicar es el sentido común, que a veces resulta el menos común de todos los sentidos. O sea, aquí la gente tiene que entenderlo para que lo pueda ir captando, lo pueda ir entendiendo, puede ir carburando, como decimos coloquialmente, porque uh-huh. No es que te digan y te vengan a hablar de cosas técnicas y que si parámetros y nombres técnicos y todo para apantallar, como suelen hacer muchos. No, ese no es el tema. Aquí la gente lo tiene que entender y lo tiene que comprar para que sepa si nos va a beneficiar, nos va a beneficiar y cuánto cuesta esto. Y no es el costo claro. Del boleto. El costo del boleto es lo que estamos comprando para lo que va a quedar atrás y qué vamos a... Entonces, correcto. Tenemos que enfocarlo, te digo, holísticamente. ¿A qué voy? Este proyecto del Tren Maya, podemos entenderlo por la magnitud en longitud y en costo que se haya subdividido en diferentes tramos. Aceptémoslo. Paloma. Ok.
Sí.
Pero se tiene que analizar todo. O sea, no nos pueden decir, mira, el tramo
un proyecto integral
a Izamal, esto sí cumple ambientalmente y la manifestación de impacto ambiental cumple. Sí, espérame, pero el Palenque Tulum, no, esa es otra historia. No, espérame. Es como que
claro.
Pidamos el uso de suelo, ustedes que son arquitectos, o sea, y digas, bueno, es que esta manzana funciona diferente de todo el polígono. A ver, espérame. El polígono, ¿cuál es el uso de suelo? ¿Cómo está considerado la zona, los impactos? ¿Cómo está? Uh-huh. Tenemos que tener proyecto general para que después digamos, bueno, en esta zona van a estar los talleres, en esta zona va a estar esto, o sea, pero en sí
claro.
Tiene que tener una sola manifestación, o sea,
correcto.
Aunque esté subdividido. Entonces, o sea, que no nos vaya el truco ese de que, bueno, este sí cumple, este medio cumple, este apenitas, este sí,
a cucharadas, ¿no?
Espérame. O es todo, no es ninguno. Y aquí podemos presuponer muchas cosas. O sea, ¿por qué hay dos tramos que están adjudicados a las Fuerzas Armadas? Serán los más difíciles en donde la sociedad se vaya a poner más duro y no se meta con el ejército. No sé, estoy pensando, o sea, nada más
claro, hay que mal pensar también, sobre
porque,
todo con gente como
no
esta.
No tenemos datos, o sea, aquí nos estamos dejando llevar por la información como va fluyendo y la que podemos ir captando de algunas cosas. Entonces, uh-huh. No podemos conocer, me decía un compañero el viernes, me parece que cuando empezaron a ponerse las invitaciones, me decía, oye, Alfonso, ¿y ya tienen la ruta? ¿Ya se definió? Pues no, o sea, sabemos de los tramos, pero no sabemos cómo se van a impactar los tramos, porque cualquier
ahora, manera, dije, acuérdense. Hay manera. Digo, paréntesis, ¿no? ¿Hay manera de que nosotros como ciudadanos podamos enterarnos de cuál es el proyecto, el master plan del proyecto, dónde van a estar las estaciones, cómo van a lucir las estaciones? O sea, vaya el render o el plano o el alzado, no sé cómo lo quieran representar, la lámina, vaya, del proyecto, qué actividades comerciales o de vivienda se van a dar en esos puntos, si es que van a estar autorizados o no. ¿Existe ese documento? Yo nunca lo he visto, por eso pregunto.
Y estoy igual que tú. O sea, sé que se está trabajando, sé que se está encargando a algunos despachos, los desarrollos, estos master plan, algunos renders, como tú dices, que deben de ser tropicalizados a la zona en donde se van a realizar. Pero te digo, es un proyecto muy, muy diverso, tiene muchas partes, o sea, es una ecuación de muchas variables. Y para empezar, el trazo no lo conocemos, entonces no sabemos por dónde va a pasar. O sea, lo ideal sería,
Okay. Suponiendo,
vamos a referirnos al tramo aquí de Yucatán. Que
hay una ruta, ¿no?
Presumimos que tenemos el derecho de vía y están las estaciones uh-huh. antiguas del tren y que tal vez por allá corra. Bueno, suponiendo sin conceder, ¿va a entrar a la misma estación de Izamal? O sea, la estación antigua de Izamal, ¿esa va a seguir siendo? Suponiendo,
okay.
Pues, supongamos que sí.
Claro.
Entonces, no es lo mismo cuando a fines del 18, o sea, acuérdate que los trenes vienen de 1880 y tantos para acá.
Claro.
Entonces, cuando vivían unos cuantas personas en Izamal y cuando íbamos de chavitos en los scouts en la década de los 70 para allá, que era re chévere ir en tren, o sea, pero éramos unos cuantos.
Claro.
Las estaciones quedaban enclavadas en los centros poblacionales, pero olvida eso, o sea, la cantidad de gente que ya hay en esos lugares y la escasez de espacios que hay, sumado a la velocidad que se van a manejar en estos trenes, que los trenes que teníamos eran propios de aquella época y nuestros trenes circulaban máximo a 16 kilómetros por hora, y ahorita nos están informando que este tren va a correr hasta 160 kilómetros por hora, que es un tren de alto desempeño, pero no es nada del otro mundo. Eso no es una novedad, o sea, eso es lo máximo que da una locomotora diésel, o sea,
claro.
Entonces no nos van a poner uno de alta velocidad, nos van a poner uno de alto desempeño, que en el mejor de los casos va a correr a 160 kilómetros por hora, flat, en algún tramo del trayecto, pero no quiere decir que vaya a entrar a esos centros poblacionales a esa velocidad, va a
tener disminuyendo
su de velocidad, y aquí vienen en cuenta muchas otras cosas, ¿no? Entonces, suponiendo que hoy los trenes que circulan acá entre 5 y 7 kilómetros por hora y nos dan miedo cuando estamos en el circuito Polonia, si lo tenemos junto, imagínate un tren que circule a mayor velocidad, que venga a 30 o a 40 kilómetros por hora, ¿cómo vas a sentir el tamaño el impacto que tiene un convoy ferroviario, que debe tener del orden de los máximos 750 metros, más las locomotoras, es un rinoceronte que va corriendo junto a ti, ¿verdad?
Entonces, claro.
No nos están diciendo cuál es la ruta, no nos están diciendo que
correcto.
Vaya o no.
No tenemos
el mismo sitio. No.
Correcto.
Si los van a sacar, entonces que nos digan por dónde va a pasar, porque si se va a sacar, se deben tener los trazos correspondientes para atender las vías, las líneas, todo lo que requiere una obra de esta naturaleza, ¿verdad? O sea, eso es determinante en cómo se va a hacer esta nueva línea. ¿Por qué? Porque la zona de vía, que es donde va a correr el tren, la zona de vía es el ancho que va a tener el espacio que se
determina
para el tren. Espérame. Pero igual aquí hay acotaciones, o sea, si vamos a utilizar la zona de vía anterior, pues bueno, era una sola que iba y regresaba, o sea, ibas a peto, dormías
ahí. Y el mismo,
o sea,
claro.
Ahora se supone que van a ser dos vías, o sea, así está en lo que conocemos, cuando menos el Mérida Cancún, voy a llamarlo de manera general, ¿no? O sea, tal vez después sea Izamal X, o sea, el Tintalo, no lo sé, o sea, pero vamos a poner Mérida Cancún. Aquí me preocupa lo siguiente, o sea, ese ancho que se dejó cuando se hizo el libramiento del derecho de vía, que data del siglo pasado, a principios del siglo pasado, empezando en 1900, seguramente estará entre los 30 y 50 metros, no más. O sea, sin embargo, hoy entre 30 y 40 metros son los derechos que se dejan. Debe de alcanzarnos una doble vía, pero pues ya cumpliendo con especificaciones determinadas que tienen que ser como el límite perimetral que debe de tener para evitar que transiten por el espacio que se deja, ¿no? Esto
claro.
Es difícil de conseguir, inclusive hoy en día en las ciudades, porque la gente tiende a meterse. Y esto es algo que también nos tienen que contar la historia. ¿Por qué? Porque si estamos pensando que van a entrar a las estaciones y como cuando viajamos en Secade que vendía leche caliente o vende tamales y todo lo demás, bueno, esas ya no son las nuevas tendencias de las estaciones. O sea, he tenido la oportunidad de estar fuera y conocer estaciones tanto en Norteamérica como en Europa y en Asia, y es otro concepto. O sea, las estaciones de tren son verdaderos centros comerciales con hoteles y departamentales, oficinas, o sea, son de varios pisos.
Es que estás de acuerdo que regresando al tema de la sustentabilidad, tiene que ser así por el cúmulo de gente. O sea, debe de ser así. Ya llegaste a un punto donde es un punto de conectividad a diferentes puntos y puedes ahí tener servicios y activas la economía de manera local. Entiendo que así se pretende hacer esto, pero ¿qué tanto sabemos? ¿No? ¿O qué tanto se sabe de que así va a ser?
O sea, ¿qué tanto se sabe? No lo sabemos. ¿Qué tanto nosotros podemos proveerle para que sea rentable? Vamos a hacer una analogía con la carretera de cuota. ¿Cuántos años tardó para tener el aforo y que sea rentable? No sé si hasta hoy sigue siendo o no, o ya llegamos. Entonces, una estación de esta naturaleza, ¿será que sea rentable? Que podamos poner bancos, restaurantes, tiendas departamentales. Y estamos viendo lo que ha ocurrido con el establecimiento de las plazas comerciales acá que hay algunas que no han jalado. Entonces, ¿cómo vamos a garantizarlo? Deben de estar los claro. estudios que garanticen precisamente la sustentabilidad económica de eso.
Correcto. O sea, por sí, no hay la absorción de mercado. Está clarísimo eso. O sea, la isla que es la que te vas a comer allá, tus taquitos o no sé qué, allá en la carretera media Cancún, le paga. Te digo, solamente en vacaciones está llena, ¿no? De resto.
Y carísima. Y,
o sea, sí, pero, sí, sí, es cierto.
O sea, tiene que, como te digo, tiene que ser un estudio bastante completo. Yo, o sea, es una obra multimillonaria en dólares. Conversando sí. con un alto funcionario de Taiwán, ellos hicieron un tren que atraviesa toda la isla de Formosa de 300 kilómetros con las más altas especificaciones, alta velocidad, 300 y pico kilómetros por hora y demás. Y ellos, pues es una isla, no pueden cortar una planta porque ya no hay esa planta. O sea, es una isla, no tienen para dónde hacerse. Entonces, lo hicieron, pero la concesión es a 40 años y transporta 3.5 millones de pasajeros al día, de punta a punta. Entonces,
claro.
aquí...
No, así sí, claro que es rentable.
Estoy diciendo, entonces, ¿cuánto vamos a transportar? Y si tú quieres, ¿cuánta carga? ¿Por qué? El tema, o sea, lo estamos hablando en general, lo habíamos más o menos pensado, lo había yo pensado, dividirlo en temas, pero se van cruzando y perdón por adelantar o algo así, pero por ejemplo, una terminal no solamente es los pasajeros que se mueven, sino también si estamos pensando que va a ser carga, es los espacios que va a necesitar el ente económico, por llamarlo de alguna manera, que va a ir a descargar esa carga y que va a ir a recoger la carga que le llega. ¿Cómo claro. se mueve? Si estamos pensando que va a entrar a la plancha, entonces, ¿en la plancha se van a despachar o solo pasajeros? ¿Y por cuántos pasajeros y cuántas corridas va a ser?
Claro.
Tenemos que
estoy entendiendo. Claro, exactamente. Yo creo que aquí lo que más nos molesta, lo que más nos distrae de este proyecto es la falta de información, ¿no? Y yo creo que cuando hay falta de información se piensa lo peor, ¿no? Es cuando, oye, no encontramos a tal persona y si no encuentras información y si no encuentras, ya te empiezas a pensar que le pasó algo malo. Yo creo que estamos en una etapa en donde no sabemos nada del proyecto, no hay directrices. Por aquí Tandem Arc, gracias por comentar, dice, sí existe ese documento que nos dé información. Estaría buenísimo que nos puedas poner aquí, Tandem, dónde lo podemos descargar, dónde lo podemos ver. Digo, de alguna manera
claro, ¿no? O sea, de informarnos para tener más datos para poder hacer análisis, ¿verdad? No estar
claro.
suponiendo o presuponiendo cosas, o sea, porque podemos decir claro. que es impropio y no es el punto, ¿no? Aquí se trata de darle claridad a cualquier proyecto, eso es lo importante, dejar
así
claras
es.
Las cosas. Y también
es.
En ese sentido, me parece que no tampoco podemos echar las campanas a vuelo con los anuncios que se están dando. Hoy es que la Asociación de Profesionistas Tales está a través de esto. A ver, espérame, ni son los únicos ni son exclusivos. O sea, aquí hay un concurso de profesionistas y de empresarios que pueden participar y no necesariamente tienen que ser empresarios constructores, pueden ser inversionistas y pueden ser profesionistas
claro.
de cualquier naturaleza. No solamente los que pertenecen a determinados grupos y eso es lo que hay que ser cuidadosos. O sea, no escudarnos con decir, oye, el club fulanito de tal está con nosotros y sí. No, espérame. Sí, pero además hay otros y también pueden opinar. De eso se trata esto, ¿no? De
claro.
realizar el proyecto, que es lo que estábamos hablando en un principio. O sea, un punto importante es la cuestión de la sustentabilidad social. Y para eso
claro.
no necesitas ni pertenecer a alguna agrupación de profesionistas y ni tampoco a una asociación de colonos. Que a ellos hay que preguntarles también a los colonos y a los pobladores porque se van a ver de esta envergadura. Pues es importante.
Claro.
No pueden soslayarse ninguna de las cuatro patas que soportan la sustentabilidad. Tiene que entrar. Entonces, si la persona esta que ahorita nos decía que hay información, pues ojalá le comparte el link para que entremos y revisemos.
Claro.
Como puede ser, igual publicaron hace unos días, leí en la prensa, 2 o 3 días, que ya están poniendo a disposición la manifestación de un tramo. Y es lo que te decía, ok, de un tramo, pero ¿y de todo el proyecto? O sea, lo que tenemos que conocer por parcialidad,
claro.
absorbiendo cada una de esas partes. No estamos
correcto.
Diciendo que no se tenga que hacer, estamos diciendo que se tiene que hacer, pero tiene que ser general. Sí.
Y como debe de ser, ¿no? Ahora,
el aspecto importante también a desarrollar en esto.
No. Bueno.
Creo que se está interfiriendo.
Sí, ¿me escuchas? Sí se falló un poquito. Gracias, Inge. Oye, Inge, ahora, yéndonos adelante. A la parte, sí, ahora sí, ingenieril, a la parte de suelo. El tren entiendo que debe de de transitar en una superficie plana. El tren no es un medio de transporte que pueda subir montañas, que no tenemos tampoco aquí en nuestro estado, ¿no? Ni bajar, pero sí tenemos ciertos niveles en nuestro territorio. ¿Cómo se pretende solucionar esto? ¿O cuál sería una manera de solucionar este tipo de necesidad, ¿no? De diseño o de ingeniería.
Mira, si nos enfocamos en lo que conocemos nosotros acá, hablando de Yucatán, ¿verdad? La idea es conocer todo, o sea, que sale de Palenque para acá y todo lo que va a transitar es muy diferente, y todos conocemos Tabasco y sus condiciones tanto atmosféricas como de suelos. Entonces, ajá, es diferente la cimentación que aplique para allá o las pendientes. En términos técnicos, rampa es cuando sube y pendientes cuando baja, ¿ok? Entonces, una vía, o sea, la plataforma tiene rampas o pendientes, según sea lo que necesite para subir o para bajar. Pero todo tiene que ver con el diseño, la velocidad, o sea, los durmientes, okay, el ancho de vía. ¿Por qué? Porque la fuerza que trae un monstruo de este cuando está circulando a la velocidad que viene, pues tiene cierta energía contenida que tiene que ir y cumplir con varios parámetros. Uno, seguridad. Dos, confort. O sea, es molesto cuando viajábamos, tac, 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 cuando pasaba entre el ancho entre la longitud de una vía y otra, tiene que ser resuelto. O sea, actualmente se dejaba por la dilatación y todo. Ahorita hay soldaduras que absorben la dilatación. Entonces, para evitar este tipo de incomodidades, ya hay mejores materiales, otras aleaciones de aceros que permiten que sea más confortable el viaje y evitar esto y haga alcanzar mayores velocidades. Ahora, si bien es cierto, correcto, eso, los trenes necesitan cierta longitud de desarrollo para subir, para trepar esa rampa o para bajar esa pendiente. Entonces, lo que puedes consumir en recursos para trepar no es lo mismo que es lo que vas a necesitar para bajar, pero tampoco, claro, la velocidad lo es. ¿Por qué? Porque subes y cuando bajas tienes que compensar la velocidad que va a agarrar la energía que te va a aportar el movimiento. Esas son cuestiones de física sencilla que cuando estábamos chavitos nos trabamos mucho desde la secundaria entendiendo los movimientos, pero sí, ahí están. Y ahora pues hay especialistas que calcularán esto. Eso es una cosa. Y lo ideal es que venga recto. O sea, aquí en Yucatán, pues afortunadamente,
claro, se puede.
Que todo está plano, aparentemente. O sea, nosotros lo vemos, claro, plano, pero en realidad es un sube y baja y se tiene que diseñar el perfil para que corra lo más suave posible en el sentido horizontal. Pero también hay curvas verticales. O sea, ¿por qué? Porque lo ideal es la distancia más corta es la recta que une dos puntos. Sí, pero el trazo no es así. Entonces tenemos, claro, que ir dando vueltas, curvas, o sea, cóncavas o convexas que compensen todo este tipo de cosas. Y tiene que ver con los consumos también que los equipos van a tener. Es como un avión que diseña su ruta, ¿verdad?
La ventaja es que tenemos dinosaurios para quemar, ¿no? Y que le quieren meter diésel para que sigamos ahí tirándole al aire todo esto, ¿no? Pero bueno, si hablamos de eficiencia económica, tristemente nos van a decir eso algunos, ¿no? Nos van a decir, pues si el recurso hay, pero a costa de qué, ¿no?
Es correcto. O sea, aquí tenemos que precisar lo que empezamos diciendo. ¿Es sostenible o no es sostenible? ¿Es sustentable o no es sustentable? Vamos a evaluarlo. O sea, es que tenemos muchos combustibles fósiles. Permíteme, ahí están los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tiene México asignado junto con 192 países más. Son 193 que firmamos todos, y firmamos, digo, como mexicano, ¿no? O sea, firmamos todos, claro, los acuerdos que hay para los desarrollos del milenio, en los que tiene que haber diseño de ciudades, que tiene que haber energías limpias. Son 17. Ahí están en internet, en la página de las Naciones Unidas, y tiene que ver con todo esto. Entonces, tenemos que también evaluar eso bajo esos tamices para que podamos decir si es conveniente seguir apostando a eso. Si nos vamos, por ejemplo, a Europa, estamos viendo que casi el 70% de sus líneas ya son eléctricas. No quiere decir que no estén consumiendo, pero la tendencia es que a 2030 ellos tengan el 100% con energía eléctrica todas sus vías. Entonces, pero están trabajando en ello. Nosotros no estamos trabajando en ello. Te digo, nos están poniendo tecnología que se usaba en los 60s, o sea, con locomotoras diésel, porque en aquel entonces no había problema, como cuando se hizo el canal de Panamá. O sea, se usaba el agua y se botaba de un lado y se botaba del otro. No pasaba nada, había mucha agua hace 104 años. Hoy el 85%, claro, en el segundo canal se reutiliza. ¿Por qué? Porque el agua es un recurso y hay que cuidarlo. Entonces, lo mismo pasa con eso. Oye, tenemos diésel que se queme. No, espérame. Aquí hay un acuerdo que se firmó donde no hay emisiones y bla, bla, bla. O sea, uh-huh. Tengamos la oportunidad de contrastar lo que se está ofreciendo contra lo que tenemos establecido a nivel mundial, y todos están apostando para ir mejorando. Entonces digamos, oye, mira, voy a hacer este proyecto, pero además cumplo con estos objetivos. Ah, bueno, palomita, México está cumpliendo con esto. No es solamente claro. un proyecto. Yo lo entiendo muy bien, como debemos entenderlo todo. Es un proyecto de desarrollo, no es una obra en sí que se vaya a hacer. Es un proyecto de desarrollo que va a detonar seguramente actividades comerciales, seguramente actividades económicas, seguramente actividades de carga, de transporte. Ok, pero también aquí juega un papel importante otras cosas que de antes no se consideraban. Y voy, de antes se llevaba y se traía, pues no pasaba nada. Hoy hay una materia que se llama logística, y hay cadenas logísticas y operadores logísticos que coordinan desde que sale un producto, en cuántas horas lo tengo aquí para que yo lo transporte y lo pongo en tantas horas acá. Y mientras más eficiente seas, más confiable eres para quien te contrata. Luego, entonces, los trenes siempre se caracterizaron, y toda la vida era que el relojito en mano puntualito estaba. Entonces, tenemos que ver que siga siendo puntual y que siga dando esa oportunidad. Hoy, como están las cosas, pongamos en la mesa este otro ejemplo hipotético. Uh-huh. Voy a despachar carga a Cancún. La llevo a la estación para que la despache, la cargue el tren y llegue allá, vayan y la recojan. Entonces, será más fácil que yo agarre mi camioneta y me vaya, llego, la reparto y regreso. En términos de economía de tiempo.
Claro.
Sí, o sea, te digo, es hipotético. O sea, no lo estoy de alguna manera descalificando. Estoy poniendo un ejemplo nada más hipotético de que puede resultar más cómodo para alguien hacerlo por su cuenta propia a que tenga que hacer ese trayecto. A veces nos resulta más fácil ir a cualquier agencia de mensajería, despacharlo y nos lo llevan y tan, porque no podemos ir a México. Bueno, pero ir a Cancún, quién sabe. O sea, no lo sé. Ahora, ¿cuántos? O sea, nos están contando, no, es que se puede ir a Cancún, que no. ¿Pero cuántos de nosotros vamos a tomar un tren que nos va a hacer un recorrido de cuántas horas? ¿4 horas? ¿De 5 horas? Que vamos a la estación, vemos dónde nos estacionamos, estamos considerando que la estación central va a ser una estación, o sea, ¿dónde nos vamos a estacionar? Vamos a entrar al centro con los problemas que tenemos de tránsito en el centro histórico, para que lleguemos, nos bajemos, y a ir al ADO a tomar un autobús era un problema y sigue siendo un problema. Lo mismo va a ocurrir ahorita en la estación central.
Claro.
Entonces, vamos, llegamos, nos bajamos, tomamos el tren y vamos a llegar a una estación en Cancún, a donde nos vaya a recoger un vehículo o algún propio que nos haga el favor de irnos a recoger, como pasa hoy con el aeropuerto de Cancún, que es un verdadero problema llegar al aeropuerto de Cancún y todas las mafias que funcionan allá en el transporte. Entonces se dificulta. Eso, arquitecto, tiene que estar resuelto. O sea,
claro, definitivamente.
Resuelto, porque si vamos a hacer una inversión, oye, tiene que ser económicamente, ¿para quién? Para todos, y no solamente en términos económicos, decía.
Sí, y también hay una economía de escala, porque bueno, tú mueves un tren, pero se cuelga diferente. Ahora sí que va a haber una derrama económica, social, de todo tipo, porque pues sí vas a tener el camión que vaya a buscar gente, el taxi, las personas, los lugares de consumo, el comercio y todo. Y bueno, para todo esto podríamos empezar a tocar el otro tema, que es el tema de la infraestructura, ¿no? Ahora sí que las estaciones necesitan tener vida, las personas que trabajan en la carga, descarga, acomodo, gestión, logística del mismo proyecto, deberán vivir a lo largo de este proyecto, ¿no? A lo largo de los kilómetros que recorre el Tren Maya. Y que quisiéramos saber, digo, repito, no sé si existe ese documento, yo el día de hoy no lo conozco, pero a mí me gustaría saber en dónde está los permisos para poder impactar esas porciones de tierra con hotelitos o con departamentos o con tiendas de autoservicio o con lugares médicos, ¿sí? Que se va a necesitar seguramente cuando la gente está trabajando, lugares para comer. Entonces, ahora dices, ok, van a cambiar el uso de suelo y la tierra. Bueno, y los servicios de recolección de basura, y los servicios de alimentación de agua, del tratamiento de las aguas que se consuman, ¿no?
La basura.
¿Qué? No sé, me pongo a pensar, la energía, punto que sea lo más fácil llevar la energía, pero hoy día hay zonas donde seguramente no hay. ¿Cómo se está pensando resolver esto desde el punto de vista de ingeniería, Inge?
Bueno, todo se puede resolver, efecto. El problema siempre nos vamos a lo mismo, dinero. Tenemos dinero para resolverlo, lo resolvemos. O sea, pero tiene que ser evaluado. Lo planteaste muy bien. O sea, esto es un impacto, y como decías, esto es un proyecto de desarrollo. Correcto. Tenemos que cambiar los usos de suelo. Muy probablemente tenemos que, seguramente se van a revalorizar también, seguramente.
También.
Ahora, en donde está, me vuelvo a centrar en la estación central, valga la cacofonía, toda esa zona que ya fue impactada negativamente, me refiero al ya no tener movimiento la estación central, y que no fue por falta de otra cosa más que de que ya el tren dejó de ser una opción para nosotros. Entonces se murió toda esa zona, y es una zona oscura, peligrosa, y la gente de allá se ha organizado, y eso es lo que no se está considerando. Para allá tienen en la cabeza un proyecto ecológico, ambiental, de un parque y todo lo demás. O sea, ¿cómo los vamos a convencer? O sea, ahí tiene que haber un trabajo de socialización para hacerlo. Luego, lo que va a entrar, como te digo, la velocidad, si vamos a utilizar el mismo espacio de la vía, el mismo libramiento que había, ya no va a ser lo mismo, porque los trenes van a circular. Los trenes que van a estar allá son de otra velocidad, lógicamente.
Claro.
El suelo, aunque nosotros presumimos que nuestro suelo es muy firme, muy duro, también tenemos que aceptar que es una roca maciza, y las vibraciones que absorbe es como cuando tiramos una piedra en un plato de agua, ¿no? O sea, se va esparciendo. Cuando un tren pasa, genera vibración. Entonces, no es lo mismo un tren que circulaba a 10 kilómetros por hora a uno que lo va a hacer a 40. Estoy siendo prudente, ¿eh? O sea, no estoy yendo superiores. O sea, a 40. Entonces, bueno, sí lo absorbe, espérame, pero ya no se va a sentir igual. Y tampoco cuando se hicieron los estudios de mecánica de suelo, como seguramente se tienen que cumplir hoy, ¿a qué voy? Que se tienen que hacer los muestreos de que ese espacio por donde va a circular la vía, donde se va a tender la vía, va a tener la capacidad de absorber todo el peso que se va a estar transmitiendo a través de los ejes de los carros de ferrocarril, ¿verdad? O sea, si suponemos que cada eje debe estar transmitiendo 30 o 40 toneladas, o sea, por eje, o sea, cada eje 60 toneladas, pero no es lo mismo a 10 kilómetros que a 40 kilómetros por hora. Luego, el ancho, el espesor que debe tener la capa de balasto, que es lo que sirve, entre la subrasante, que es el terreno natural, o sea, lo que tenemos, y donde van a estar los durmientes, tiene que haber una capa que corresponde al diseño, que es con un material que aquí no tenemos. La piedra de nosotros no tiene el peso específico que se necesita.
Correcto.
Para que lo dé, eso se llama balasto, es una piedra, es de extracción, se tritura, está bien graduado, es el tamaño, está diseñado para que no tenga finos y pueda escurrir el agua. Y vamos a otro tema de los escurrimientos, o sea, los escurrimientos de las lluvias. Y bueno, aquí casi no llueve, casi 970 milímetros al año. Bueno, y si regresa Don Cristóbal o algo similar o un homónimo, entonces, ¿qué nos va a pasar? Uno, o sea, el espacio de la vía debe de ser lo suficientemente ancho para que tenga sus cunetas, voy a llamarle alguna, o sus acotamientos, amén de las cunetas, para que pueda drenarse el agua. Tenemos el ejemplo, la carretera de cuota que se va a usar uno de los cuerpos, ahí sí no hemos entrado y creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo. Uno de los cuerpos, acuérdense, el tramo, me parece que por Quintana Roo, por el Tintal o por el Cedral, se inunda esa parte. Cuando han pasado huracanes, se inunda y solo un cuerpo de la vía de cuota, porque la libre está cierra. Entonces, eso se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque el suelo tiene una capacidad de absorción tanto igual como la de captación, o sea, la de absorción como de captación. O sea, tú le puedes sacar lo mismo que le puedes inyectar.
Entonces,
pero si saturamos, o sea, como nos pasó ahorita con esta Cristóbal que pasó y nos pegó todo, pues, oye, el nivel dinámico, o sea, el nivel del agua, el nivel freático subió. Entonces, todo está saturado, nos sigue cayendo agua y no hay para dónde irse. O sea,
¿cómo y fíjate,
los amigos tabasqueños, o
sea, no así es.
Porque si le cae una lágrima al suelo, dice, rebosa todo allá.
Oye, Inge, aprovechando esto, hacemos un paréntesis, si quisiera tomar el espacio para preguntarte algo. Mira, veo que hay mucha gente que sube, que se le hace una tontería que nuestro municipio no haya desechado o no haya sacado el agua que se quedó en el paso deprimido de Prolongación Montejo, porque nada más quieren evidenciar los problemas de los políticos pasados, ¿no? Como siempre, la política hartante mexicana y nefasta, ¿no? Ahora, cuéntanos ahora sí, con conocimiento ingenieril, ¿por qué no se saca esa agua de allá y por qué no se debió haber hecho eso? Como ejemplo a que no se debe de hacer un túnel de 4 kilómetros para meter el tren a nuestra ciudad, ¿no? Ver, para tener
muy hábilmente,
referencia.
El tema me estás poniendo aquí en...
No
pasa nada. No pasa nada. O sea, vamos a ver cosas técnicas. Aquí no vamos...
Claro, exactamente. Nada, ¿no?
Exactamente.
A mí...
O sea, así es. Oye, a mí me han preguntado, oye, Alfonso, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Y claro que sí, sí se hizo en el canal de la guerra con Francia. O sea, se puede, claro que se puede. ¿Cuánto costó? ¿Cuáles fueron las especificaciones técnicas? Aquí estamos hablando del paso deprimente, como yo le llamo, lo que pasó allá. El problema es que está, como dije hace un rato, está saturado. El agua que existe, lo que está haciendo hoy, no lo defiendo ni porque sean mis amigos o mis enemigos, nada, no se trata de poner. Lo que está haciendo ahorita el ayuntamiento, dejando que el agua esté allá, pues es lo más sano en hacer.
Lo sensato, ¿no?
Inyectar el agua, está saturado.
Exactamente.
¿A dónde la van a tirar? O sea, aunque inyectes, vuelve a salir. O sea, si le estás tirando,
exacto,
vuelve a salir.
O sea, entendemos que el nivel del manto freático está ahí, ¿no? O sea, nosotros estamos más o menos a 4 metros del nivel del manto freático en este momento.
Lo que pasa es que, acuérdate, nosotros coloquialmente decimos el manto freático, pero el nivel dinámico del agua, como se le conoce, o sea, a esto, o sea, nosotros estamos a 8 metros, más o menos, 8, sí, 15 metros, ahí estamos. En condiciones normales, nuestra piedra es caliza, permeable, es como una esponja que está seca. Le tiras agua, ¿cierta? Le tiras un litro.
Sí, chupa. Manera,
¿cierta?
Sí.
Pero si le tiras 100 litros, se enchumba y llega y queda, uh-huh, sube y le sigues tirando y está saliendo. ¿Por qué? Porque está saturado. No tiene ya capacidad. Se está transportando y tiene que filtrar. O sea, eso es lo que está pasando. Tenemos que dejar que nos dé el sol, por decirle, que dejar que se seque esto. O sea, no, o sea, coloquialmente.
Sí, está clarísimo.
O sea, pero técnicamente tiene una solución. Cuando se iba a construir, a mí me invitaron a una reunión en aquel entonces. Me dijo, oye, Guerrero, es que mira, va a pasar esto, que si no, le digo, no me preocupa nada de eso. Nada, porque todo se resuelve. Hay que hacer los estudios, que contraten a un especialista, a un geohidrólogo, y que nos diseñe según el área tributaria, todo es estadística. Ahí está, cuánta agua nos cae, cuántos huracanes, el periodo de recurrencia para los diseños son mínimo 100 años. Entonces sabemos cuánta es la cantidad mayor de agua que ha habido y cuál ha sido su periodo de recurrencia. Entonces ya tenemos cuánta, cuál va a ser el área tributaria, tantos litros, perfecto. Y en base a esos litros diseñamos cuántos pozos y a qué profundidad, para que en el peor de los escenarios no estemos pasando esto que está pasando ahorita. Y como dice, es que claro, vamos a contratar a Juan Pérez y a Juan Camanelli, no contraten a nadie, que saquen los expedientes que debieron haber tenido y se les avisó en su momento para que hicieran los estudios y que llamen a ese que mal calculó. Pero aquí en México no le ponen nombre a lo que hace.
Así es, claro.
Están exigiendo, arquitecto, que
así
tenga
es.
Quién es el responsable, para que sepamos a quién le vamos a llamar a cuentas, porque ya no estamos para tirar recursos. De eso se trata, que se evalúe. Tiene un costo profesional, lo tiene, hay que pagarlo.
Pero así es.
Eso tiene que tener sus justas responsabilidades, ¿verdad? Entre hacer bien el trabajo y no hacerlo. Y que tiene que exhibir al quien hace bien su trabajo y al que no también. Pero no es solo criticar por criticar, tiene que tenerse elementos. Y para tener elementos necesitamos información, que es de lo que estamos hablando ahorita, que nos falta información y que los que ojalá que nos estén siguiendo ahorita, si tienen algún dato que nos pueda servir, pues es importante, porque también nosotros nos metemos a tratar de ver cómo es esto para cuando haya oportunidades como la que ahorita me estás brindando, podamos tener datos más precisos. Hoy estamos hablando de generalidades, falta de información. Tampoco debemos dejarnos llevar por lo que se publica, sino que hay que estar viendo mucha información. Afortunadamente hay la internet y muchas redes sociales y te vas enterando de muchas cosas para ir más o menos forjando un criterio para poder ir evaluando.
Correcto.
Insisto, esto es un proyecto de desarrollo, así lo tenemos que entender, pero tiene que estar muy bien evaluado y no podemos dejar a nadie atrás, entiéndase.
Correcto.
No porque no sean técnicos, no tienen que entrar a opinar. Tienen que entrar a opinar porque muchos de ellos, su patrimonio está allá.
Así es. Bueno, ingeniero, para ir cerrando el tema, me gustaría ahora sí que desde el conocimiento y de las partes que se pueden evaluar desde el punto de vista objetivo en este proyecto, ¿cómo pudiéramos entender cuáles son los factores positivos y los factores negativos de este proyecto hasta el momento? Desde lo que se conoce, ¿existen factores positivos o cómo está esa balanza ahorita?
O sea, desde luego, o sea, tenemos que ser objetivos, arquitecto. O sea, aquí tenemos que ser objetivos y firmes en lo que estamos diciendo y defendiendo. Uno, ¿hay efectos positivos? Desde luego. O sea, el proyecto en sí es un proyecto positivo. Sí, solo sí. Está debidamente evaluado y soportado por los estudios a los que levemente hoy hemos hecho alusión. O sea,
correcto.
¿Por qué? Porque va a tener un impacto en las actividades económicas que se van a dar en las zonas por donde va a pasar el tren. Pero quiero que entiendan o entendamos todos que no es que la gente esté vendiendo a lo largo de la vía, ni tampoco en las estaciones. El concepto de estación es otro. O sea, y eso hay que decírselo a la gente. O sea, el que está pensando, correcto, que va a ir a vender marquesitas y granizados o golosinas, terminas, oye, de veras, con la pena. Muchos de nosotros así fuimos a la escuela, o sea, haciendo así la es. Lucha, vendiendo guayas y todo lo demás, pero, o sea, hay que hablar con la verdad. ¿Saben qué, señores? Con la pena no va a ser posible, o van a estar confinados en un área, se les va a dar un espacio, esto así, el proyecto es así, como tú decías, este, y dentro del macro, la estación va a funcionar de esta manera, aquí van a estar asentados estos, aquí van a estar los taxistas, porque luego los taxistas ganan la calle y ya no te puedes mover. Claro. O sea, no, o sea, tiene que haber información para que sepamos, si no nos pasa lo mismo, hablen en una plaza como la que está aquí, en los terrenos de la siderúrgica, y resulta que no hay espacio para taxis, y se paran allá y agarran un carril de lo que fue la carretera Progreso, que además ya restringieron, y un carril menos, y nos pasó en la 60 con los hoteles, y, oye, pero es que es un servicio público, público, mangos, el que sea público es gratuito.
Así es.
El gobierno.
Entonces, así no, es. O sea, pues, tiene que tener su infraestructura.
Tiene que tener, tiene que tener.
Sí.
O sea, es positivo, sí. Hay efectos negativos, cualquier proyecto, o sea, sembrar un rosal en tu jardín, tiene efectos negativos. ¿Por qué? Porque vas a empezar a fastidiar los otros, las otras matitas y todo lo demás, pero va a dar unas rosas muy bonitas. Ah, ok, ok, perfecto. Abonémosle, pongámosle agua, pongámosle material propicio. Es lo mismo con esto. O sea, es un proyecto positivo, sí, va a generar impacto también, pero hagámoslo. Lo que se tiene que hacer, lo mínimo, los estudios mínimos que deben de tener, tienen que hacerse y que se publiquen para que podamos revisarlos, porque también hay estudios que se hacen a modo y no debe de ser
claro,
el caso.
Ah, claro, claro, como todo, ¿no? Aquí.
Por eso digo, oye, no es el caso, porque no es un peso lo que estamos invirtiendo acá. Son miles de millones de pesos que no están
así
en
es.
Cualquier bolsa.
Oye, Inge, ahora, si este proyecto, bueno, con todo lo que se desconoce del proyecto o lo poco que se conoce, pudiéramos nosotros tener ahí, aquí construir en este espacio una utopía de proyecto desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista profesional de la ingeniería, ¿cuál sería ese proyecto de Tren Maya? ¿Qué es lo que tendríamos en mente en este momento para decir lo que necesitamos o lo que me gustaría ver en mi estado es esto? ¿Cuál sería ese Tren Maya, ingeniero?
Para empezar, la terminal. Si estamos pensando en regresar a la terminal por lo que representa, una construcción de principios del siglo XIX y que se trajo de Europa y fierro y es romántico. O sea, otras terminales, generalmente las que se pudieron utilizar en el mundo, pues como Atocha, por ejemplo, en Madrid, por decir nada más, pues están allá, pero estaban construidas para eso. Aquí no nos alcanza para eso. Lo ideal sería tenerla en otro sitio, tal vez en las afueras de la ciudad, para que se consideraran toda la infraestructura necesaria, el transporte, todo para poder llegar a hacer todo el movimiento de pasajeros, de carga y todo lo demás, y se puede uno transportar sin impactar el centro, porque la construcción, si nos metemos allá, va a ser un caos lo que nos espera, con el ancho de calles que los españoles cuando trazaron no pensaron que iban a haber estos tráficos que hoy hay. Entonces, ese es por un lado, utopía. O sea, si hoy nos están diciendo que vamos a tener un tren, como yo te dije, que no es del otro mundo, porque va a ser a través de locomotoras diésel, y lo más que dan las diésel son 160 kilómetros por hora, me preocupa otra cosa, el tramo Mérida-Cancún. Hoy dicen, bueno, se la dieron a tal empresa porque tiene la concesión. No voy a entrar en términos que también son mucho muy cuestionables o debatibles, los términos y las formas, pero ese no es el punto. Ya está, ok, ya está. Lo que me
ya ganaron. Ya ganaron, ya. Así es.
O sea, va, vamos a dar la vuelta. Vamos a seguir. Ok, dicen un cuerpo, el Mérida-Cancún. O sea, voy a orientarme Mérida-Cancún. O sea, el Mérida-Cancún, lo tenemos del lado derecho, vamos hacia Cancún. Ese cuerpo que hoy es de dos carriles con sus acotamientos, ¿ok? Y son 23 metros lo que se tiene. Al lado izquierdo tenemos el centro que hay árboles, y al lado derecho, pues unos cuantos metros más y está el límite del derecho de vía, ¿ok? Después del acotamiento, algunas bardas que hay allá, y hay alambre de púas y tenemos el límite. Ok, en ese primer cuerpo, el Mérida-Cancún, se va a tomar una parte del centro, del eje donde pasa donde está la vegetación, y se va a construir, se va a quitar el acotamiento que hay y se va a construir otro carril para que haya cuatro carriles.
Claro, pegaditos.
Carriles.
Sí, sí, sí.
Es correcto.
Cuatro y uno de tren al ladito, ¿no?
No, permíteme, no. O sea, estoy hablando, son dos cuerpos actualmente, son dos cuerpos. El de la derecha, aquí corre, Mérida-Cancún. en este voy a tomar un pedazo más para donde está la vegetación, ¿ok?
Correcto.
Y en este pedazo que habían dos carriles, voy a tener cuatro con un muro de concreto, como cuando
wow.
antes de la modernización, la Mérida Progreso.
Sí, entonces, sí, sí, entonces, peligrosísimo.
Es modernización eso, la Mérida Progreso, así fue y afortunadamente ya son dos cuerpos. Y entonces, si hablamos en términos de seguridad, hoy cuando vamos a Cancún, casi todos los que estamos seguramente aquí viendo el programa, vamos Mérida a Cancún y vemos que se salió un camión de doble rodaje, que se salió un coche, pero es solo un cuerpo, ¿ok?
Así es.
Desafortunadamente hay esos accidentes, pero tienen, o decir, espacio en donde ocurrir con los lamentables y costosos resultados que hubieran. O sea, imagínate que eso ocurra y brinque uno con otros que vienen de frente, porque vamos a estar en el mismo
claro.
cuerpo. Porque el otro cuerpo, el que viene de Cancún a Mérida, es donde van a correr dos vías de tren.
Así
entonces,
es.
Entonces, está
sí, bien. Sí, 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 está.
O sea,
claro, entiendo.
Es cuestionable. Sí, que nos lo expliquen. O sea, ¿cómo lo están resolviendo? ¿Cómo va a resolver la seguridad? Que nos lo expliquen, que nos digan. Mira, aquí está el estudio de ingeniería de tránsito, nos dice esto, y de acuerdo a las estadísticas de los accidentes, tales fueron así, y los vamos a evitar de esta manera. Ah, bueno, lo entendemos, y no somos chamaquitos, ¿no? O sea, lo
claro.
vamos a entender, o sea, pero que no lo cuenten. O sea,
así es.
Eso es lo que me...
Entonces, al final del día...
La utopía de la que tú hablas, oye, una vía rápida, una vía segura, una vía confortable y que tenga acceso para todas las personas.
Ok.
O sea,
que acceso universal.
Atractiva, claro.
Acceso universal.
Que el boleto nos alcance. O sea, porque hay quien puede y hay quien no puede.
Sustentable, accesibilidad universal, equitativo en cuestiones culturales y de suelo.
Segura,
¿no?
Confortable. Sí.
Seguro. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo, todos creemos eso. Vamos a seguir conociendo este proyecto, vamos a seguir comentando, lo seguimos con esta serie El Tren Maya próximamente. Ya vamos a estar en el cierre porque ya nos está obligando el Instagram a cerrar. Muchísimas gracias, ingeniero, por este espacio. Muchísimas gracias por la plática.
Encantado.
Muy, muy buena onda. Gracias a todos los que están con nosotros. A todos los que comentaron por ahí también comentaron que la base del deprimido le pusieron concreto hidráulico y fue un error también porque agreda la permeabilidad del suelo. Y bueno, vamos a seguir platicando todo esto. Agradecemos a CIPSE, a KISS-FM por este espacio, a Ángulo Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum, Firenze, Pisos y Muros por todo el apoyo que tenemos. Inge, de nueva cuenta, muchísimas gracias.
El agradecido soy yo, muy amables, a sus órdenes.
Nos vemos, gracias a todos por conectarse.
Gracias.
Nos vemos.
Los Inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.